Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa, acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi.
Bendición, papi.
Dios te bendiga, Alejandra.
¿Cómo estás?
Estoy bien contento, bien feliz, nuevamente aquí compartiendo café, café.
Hoy, viernes 8 de marzo de 2024, están escuchando Un Café con Papi.
8 de marzo, hoy es un día particular, ¿verdad? En
cuanto hoy es
que se conmemora
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Exacto, y les recordamos a nuestros escuchas que tenemos
un episodio,
¿verdad? Sobre ese tema.
Sí, no me acuerdo el número ahora mismo.
Ni me acuerdo,
pero creo que se titula tal cual, Día Internacional de la Mujer o Mujer Trabajadora.
Así mismo lo pueden buscar.
Yo creo que lo grabamos como para el 2018, 2019, no más de eso.
Ah, bueno, sí.
Me parece que para marzo 2019. Puede ser que por ahí lo puedan conseguir. Y recuerden que si lo quieren buscar, lo consiguen en Spotify, Apple y Google Podcast, donde se encuentran todos los episodios que hemos grabado, incluyendo este, que es el 161.
Alejandra, te pregunto, ¿tenemos tema?
Tenemos tema. Y el tema para el día de hoy, el episodio 161, es Paleta de Noticias.
¿Por qué el tema? Y explícame el tema.
Sí.
Y explícalo.
Para nuestra audiencia, que les recuerdo que nos sigan por Facebook, Twitter e Instagram, nos consiguen como Un Café con Papi. Para nuestra audiencia que vieron esa promoción en las redes, pudieron tal vez percibir que el background, el fondo de la promoción, tenía muchos colores. Uh-huh. Y es porque paleta, en este caso, se refiere al dulce, sino a la paleta que utilizan los pintores para colocar todos los colores, todas las pinturas, cuando están haciendo un cuadro. Se le conoce como paleta, ¿verdad? Paleta de colores. Pero en este caso no vamos a estar hablando específicamente de una paleta de colores, sino de noticias. ¿Por qué? Porque según una paleta de pintura tiene un poquito de cada color, pues nosotros hoy vamos a estar hablando un poquito de cada noticia que ha estado ocurriendo esta semana.
Sí, en esta última semana.
Desde que marzo arrancó, marzo 2024. Así que vamos a comentar un poquito de cada cosa que hayamos elegido, y por eso este episodio se titula Paleta de Noticias.
Y vamos a arrancar con deportes, un evento grande.
Y un tema que nos apasiona, el deporte nos encanta, específicamente del que vamos a hablar, baloncesto.
En los pasados días, en el juego entre los Lakers de Los Ángeles y Denver, me equivoco, fue Denver, LeBron James hizo una...
Anotó
una gesta ahí.
Su punto número 40.000.
Llegó a los 40.000.
En su juego número 40.000. Embuste.
En
40.000 juegos.
Realmente
su temporada, no sé qué, bueno, ya ni me acuerdo. Pero llegó al punto 40.000. Oye, que...
Por lo menos a sus 39 años.
Sí.
A sus 39.
Sí. Pero 40.000 puntos son 40.000 puntos.
Hay que tirar y hay que anotar. Pero
papi,
tiempo ha tenido, papi, para hacerlo.
Y tiro.
Y tiro.
No busqué la estadística, fíjate, de cuántos lanzados.
No.
Hubiese sido bueno buscarla.
Pero él tira bastante.
Sí.
Pero su porciento de efectividad.
Pero anyway, 40.000 puntos son 40.000 puntos en cualquier liga. Así que hay que dársela en cuanto a llegar a ese número, ¿no?
Sí.
Así que eso es histórico. LeBron James anotó su punto número 40.000 en un juego que lamentablemente perdió.
Sí, exacto, perdió. Que él dice que, bueno, lo importante es ganar, ¿verdad? No se pudo dar eso. Y cada canasto de él hace tiempo que ya era un nuevo récord, porque él le había pasado a Karim Abdul-Jabbar, que era el máximo anotador. Karim anotó 38.000 387. Así que desde que LeBron anotó el 38.388, se convirtió en el mejor anotador y cada punto era un nuevo récord. Lo grande de esto es llegar a esa cifra redonda, ¿verdad? De 40.000, pero ya hace tiempo que era un...
Yo digo que va,
era el mejor anotador
va a estar ahí, histórico. Va a estar ahí para un buen tiempo, porque
chacho,
para que alguien le rompa eso, tienen que darse tantas cosas. Y, por ejemplo, incluyendo tener una buena condición física como la ha tenido él, porque él ha trabajado. O sea, ha cuidado su salud. Muy bien planificado. Se ha dedicado a fortalecer cada parte de su cuerpo. Tiene un... Por eso es que ha podido durar tanto. O sea, que eso es impresionante.
Es impresionante.
¿Cómo es? La longevidad. Uh-huh. Ser efectivo todavía en el punto de su carrera que él se encuentra. Eso es admirable.
Es admirable porque no está a la edad que él tiene en la NBA.
Esa es la imagen principal del equipo.
Y tener 20 temporadas más. Es al nivel. Uh-huh. O sea, que tú te mantengas. Porque en el banco tú puedes estar...
Sí, sí.
Podemos mencionar nombres, pero no vamos a mencionar de jugadores que dicen, wow, tuvo 20 años en la liga. Sí,
20 años sentado.
Los últimos 5 fueron estrellas.
Bueno, exacto, 20 no, los últimos 5.
Exacto, fueron estrellas.
Pero no fueron stars.
Alargaron su campaña, pero estaban en el banco y lo metían ahí cuando el equipo estaba ganando o perdiendo por 20. No, este es el caso de un jugador que, bueno, se mantiene sobre los 26 puntos por juego. O sea, que está a nivel competitivo. Y todavía le queda... Vamos a ver, así que ese récord va a estar bien.
Obviamente,
difícil.
Él decide hasta cuándo estar, porque eso es una decisión personal. A mí me gustaría que se fuese activo, o sea, productivo. No que le dé no sé cuántos años más y termine...
Sino
que se vaya...
Como se fue Kobe. Metió un tongón en su último juego.
Metiendo la bola y... A mí me habían comentado algo de que él estaba esperando, no sé si a jugar con un hijo o algo así. Tal vez el nieto.
Un nieto. Mira, Ale, tú sabes que de ese total de 40.000 puntos de LeBron James, ya tiene más de 40. En el mismo juego, pues, pasó los 40.000 porque anotó más. Él anotó 23.000, sobre 23.000 en 11 temporadas con los... Cleveland Cavalier, que fue su primer equipo. Y luego anotó 7.000, casi 8.000, 7.900 y pico en 4 temporadas con Miami Heat. Y entonces, desde 2010 al 2014, anotó 8.962. Y por ahí ha seguido su racha hasta que pues, finalmente superó a Karim y es, cada canasto es un nuevo récord. Yo me acuerdo cuando Jordi Torres, que es el que tiene el récord aquí en el BCN, que es más puntos, él rompió el récord y estaba activo. O sea que cada canasto era un récord. Y dice Jordi Torres.
¿Es Torres o Torres?
Torres. Y Carabina Torres. Ese es tremendo anotador. Pues ahí estamos con LeBron, que Dios le dé larga vida. Es de mi equipo, los Lakers. Vamos a ver. No estamos tan bien este año.
Que aclaramos para los que no nos escuchen con frecuencia y tal vez no nos conozcan tanto nuestro gusto, como muy bien tú dijiste, es de tu equipo, o sea que tú eres Lakers desde siempre, no porque esté LeBron.
No.
Sino que da la casualidad que LeBron está en el equipo. Exacto. Que a ti siempre te ha gustado.
Soy Lakers de los años 70, así que...
Y así que si LeBron se va mañana de los Lakers, papi sigue yendo a los Lakers, porque no...
Sin duda. No, yo no
sigo. No es que sea tu equipo, tú no eres LeBronista.
No, yo no soy de un equipo por los jugadores, yo soy por la franquicia, la historia. Yo soy Lakers de los 70, no importa el jugador que esté, el que venga, el que vaya. Ese es mi equipo, igual de los Leones.
Eso es así.
¿Qué más tenemos?
Se cumplieron 70 años
wow.
del ataque nacionalista al Congreso.
Eso fue hace poco, fue esta semana, el 1 de marzo. Se cumplieron los 70 años porque específicamente fue el 1 de marzo de 1954, 2 años después de Estado Libre Asociado.
De LELA.
El 52. Eso, bueno, vamos a mencionar los protagonistas, ¿verdad? Los nombres, porque imagínate, el ataque a la Cámara de Representantes fue llevado por en ese tiempo jóvenes Lolita Lebrón, que su nombre es Dolores Lebrón Sotomayor.
Que fue quien dijo, si no me equivoco, yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico.
Puerto Rico, y quien fue quien gritó la frase, viva Puerto Rico, antes de comenzar los disparos. Y que hay que decir que tanto Lolita Lebrón como Rafael Cáncer Miranda, que fue otro protagonista, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, cuando escogieron esa fecha, era porque también coincidía con la fecha en que se le otorgó la ciudad, la ley Jones, que otorgó la ciudadanía.
1917.
Y también porque en repudio al ELA, porque pues para la ONU y para el gobierno pues estaba resuelto el problema colonial de Puerto Rico.
Lo que
hicieron fue
maquillar la colonia.
Y ellos fueron a hacer ese acto que pues tiene varios ángulos a la perspectiva histórica, ¿verdad? En ese momento fue un repudio total de todo, incluyendo Luis Muñoz Marín, el comisionado residente, toda la comunidad internacional, porque obviamente fue un ataque donde hubo heridos, no resultaron muertos de ese ataque, y eso pues siempre va a tener una connotación negativa.
Ellos dispararon hacia arriba, ¿verdad?
Dispararon a los congresistas.
Okay.
Y hubo heridos, ¿verdad? Luego pues hubo una condena y Lolita, hubo un indulto, si no me equivoco fue en el 79, el presidente James Carter, ante la presión internacional, ella había cumplido sobre 20 y pico años en prisión, pero ella, o sea, que cuando se da el indulto, a veces condicionado a que pide una disculpa, uh-huh, o algo, ella dijo, si es así me pongo en la cárcel porque yo no voy a pedir disculpas, yo sé lo que yo hice. Y el indulto se dio sin esa condición.
Oye, ¿y ese presidente se lo dio a pesar de eso?
Jimmy Carter, que es el presidente más longevo, y recuerdo, el gobernador era Romero, que también repudió obviamente los actos. Luego la historia, pues, vieron a Lolita Lebrón como una mujer luchadora por la patria, vino este misticismo, no tanto el acto de por sí violento, sino pues lo que ella estuvo dispuesta a hacer, compraron pasajes de ida.
Uh-huh. Sabía que no iban a virar.
Exacto, ellos fueron a morir, o sea, sabía que morir, si los mataban, pues los mataban. Luego ya Lolita, al final de su tiempo, manifestó en más de una ocasión que en estos tiempos no
es lo viable.
No es lo viable, no es la manera de hacerlo, pero que respetaba todos los medios para alcanzar la libertad de la patria, pero que no era lo que hubiese hecho en este tiempo. O sea, que cada tiempo tiene su
manera de lucha.
Y eso fue, fíjate, Ale, eso fue esta semana y eso yo no vi nada en los medios.
Yo tampoco.
Creo que en Instagram Normando puso algo.
Mi sobrina me envió algo, me parece, de alguna página de historia que ella sigue. Uh-huh. Pero más allá de eso, el mainstream no creo que lo haya cubierto.
Aquí hay la memoria histórica de este país. No, aquí ni los medios.
Aquí noticiosos. Me voy a escuchar con algún maestro de historia que yo haya tenido en mi escolaridad. Pero aquí, digamos, la prensa va a cubrir más la casa de los famosos.
No, sin duda.
Lamentablemente.
¿Sabes? Increíble. ¿Sabes?
Porque es lo que la gente consume. No, realmente la gente con su like y con su share.
Claro.
Eso es lo que le está diciendo al algoritmo que le interesa.
Eso es lo que le interesa. Y pues, ahí está el hecho histórico. Luego, Lolita Lebrón tuvo presa nuevamente a sus 80 años. Como 80 años tenía cuando lo de Vieques. Mm-hmm. Ella hizo desobediencia civil y fue arrestada.
Wow.
Y nuevamente.
Sí, que cualquier otra persona pensaría, acho, después de aquel, ¿cómo es? Se curó de espanto. Se queda ahora en la casa y no sale.
Ya fue y
su ideal no claudicó.
No claudicó. Fue Pedro Albizu Campos quien, como quien dice, la reclutó para esta gesta. Ellos estaban radicados en Nueva York. Y ahí están los hechos históricos. La historia juzga. Y para algunos, pues, fue una mujer que violentó la ley, que ciertamente así fue. Y hay otros que la ven como una heroína.
Depende de qué ángulo, ¿verdad? Lo miren la situación. Y no hay mejor juez que el tiempo.
Sí.
Al ir pasando el tiempo, pues la historia ha dicho, uh-huh, y seguirá diciendo y dictando Entonces, Itiel le han concedido un doctorado honoris causa.
Ah, él va a ser el... ¿Cuánto estamos hoy? A...
O sea, esa es nuestra tercera noticia, comentada.
El 13 de marzo.
El día de hoy.
Si no me equivoco, la ceremonia, estamos hablando del gran...
Rafael Itiel.
De Rafael Itiel, fundador y director del Gran Combo, a quien en la Universidad de Puerto Rico le va a otorgar, y él va a recibir el doctorado honoris causa. Y eso va a ser el 13 de marzo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
Ahora hay que decirle el doctor Itiel.
Sí, el doctor Itiel, que bien merecido, ¿verdad? Porque la trayectoria que tiene.
Facho, dos doctorados le deben dar.
Exactamente, él fundó el Gran Combo en 1962. Y desde entonces, pues, gran institución que nos representa, la bandera de la salsa.
El Gran Combo de Puerto Rico.
Y lo ha hecho bien. O sea, ha sido una orquesta que nos ha representado dignamente. Rafael Itiel, pues, ha sido un músico que le ha dado gloria a este país. De esas orquestas que tú no oyes escándalo, tú sabes, de esos artistas, porque siempre se ha escuchado que ha sido muy riguroso en lo que es la disciplina.
Es que el Gran Combo es una institución.
Sí, sin duda.
Me parece, siempre me ha parecido increíble como el éxito de una agrupación musical que no gira en torno a una sola persona, sino son ellos como colectivo.
Sí.
Entonces puede irse algún músico o algún cantante y el grupo sigue.
Y sigue
de forma exitosa. Entonces eso es impresionante.
Sabes que yo, ¿sabes? Que el instrumento que a mí me gusta en la salsa son los timbales. Y el Gran Combo, con más de, si se fundó en el 62, pues ya va para 1962, pues tiene 64 años.
Uh-huh.
Por ahí, 63. 62, 2002.
Bueno, tú naciste en el 64.
Tiene la edad de mi hermana
Beli, el Gran
Combo. Pues, en ese tiempo. 62. Que tú dirías, eso es un...
Mira, ti, te escuchas todo episodio, ¿sabes?
Ajá. Sí. Pues el Gran Combo tiene la rebeldía. En todos esos años, el Gran Combo no ha tenido más de 4 timbaleros, ¿sabes? Que es como...
La constancia también.
Sí, el músico ahí dura.
Bueno, tienen hasta plan de retiro,
sí,
yo creo.
Sí, tienen plan de retiro.
Días por enfermedad. Plan médico.
Empresa.
Tiene más beneficio que el que trabajar para.
Los músicos duran.
Privado, ¿sabes? Gobierno.
No es que vi una orquesta que esta semana tiene un trompetista.
Sí, hacen su carrera ahí.
Claro. Y pues los timbaleros, pues duran mucho.
Cuki
Santo lleva un montón de años.
Han habido pocos cambios dentro de la agrupación musical, pero a pesar de los pocos cambios, obviamente en 62 años, que es un tiempo considerado, pues han habido cambios, obvio. Entonces, aún así me sigue pareciendo curioso la fórmula exitosa de Itiel. Sí.
Así que ahora es el doctor
Rafael Itiel.
A sus 90 y tantos, qué sé yo cuántos años tiene, un montón. No voy a decir un número, quiero ser preciso, pero ahora no recuerdo.
Casi 100,
me acuerdo. De hecho, Willy Rosario cumple 100 este año, el músico también de salsa. Mira, Alejandra,
otro colorcito de esta paleta de noticias.
¿Qué más tenemos por ahí?
Las encuestas de las elecciones en Puerto Rico, que uno no sabe a qué medio creerle, porque... Bueno, depende de quién tú veas la encuesta, si son los números. Pero de algo no hay duda, y es que Pablo José ha salido favorecido.
Está que brinca un solo pie, Pablo
José.
Está bien contento porque él mismo dice que no sabe desde cuándo en la encuesta no salía un candidato a comisionado residente, salía tan bien, superando a los candidatos del PNP. O sea que hay dos, porque ahí va a haber primaria. Él no tiene primaria, pero superaría a cualquiera de los dos, gane quien gane de los del PNP.
Va a ganar él, para mí.
Y obviamente también a la CEN, que es la candidata.
¿Y quién es el candidato del PIB para comisionado residente?
Candidato del PIB.
Que creo que él no cotejó los resultados de la encuesta. No le interesa mucho.
No, de hecho, es un joven y es de Bobo. Y él va a ser el candidato, pero obviamente va a figurar en la papeleta, pero no se va a pedir ni el PIB, sí, ni Victoria.
Por eso yo he dicho ahora que él no cotejó cómo salió la encuesta, porque no,
hecho,
le importa.
De hecho, ahora que hablas de eso, de los candidatos de agua en las encuestas, específicamente el candidato a gobernador por Victoria Ciudadana, que va a ser un candidato, ¿verdad? Como llaman de agua, pues el candidato del PIB va a ser el que va a respaldar a Victoria Ciudadana. En una encuesta sacó 1% y en otra 2%. Pues quiere decir que hay miembros de Victoria Ciudadana que no le están haciendo caso. Porque se supone que era que cero.
Tal vez fue la MAI.
Bueno,
la MAI dijo: no, yo voy a votar por mi, por
es que
mi nene.
Se supone que ni él mismo vote por él. Es que así debe ser.
Es que.
Porque esa es la estrategia.
¿Verdad? Esto es algo histórico que estamos viviendo en Puerto Rico. Y los que nos escuchan que no son de Puerto Rico, hay que tal vez ponerlo,
sí,
en contexto,
poner
contexto, pero
que,
hacemos otro episodio para eso.
Otro episodio
pero
para
los que saben lo que se está moviendo la olla acá en Puerto Rico, yo quisiera ver, ¿sabes? Que el día de las elecciones cubren cuando el candidato va a votar.
Y hace la cruz, y a papeleta abierta.
Y vota, y va con la familia, y lo graban. Es los candidatos de agua.
Votando por el otro.
Votando por el otro. Sí. Eso es una imagen histórica.
Pues en esas encuestas, en estas encuestas que, bueno, realizó Noticel y el Nuevo Día, de esas encuestas estamos hablando, o sea, esta semana, este candidato de agua, bueno, esa es la expresión que usa hasta la prensa, ¿verdad? Ya no le gustan porque tienen otro nombre para eso.
¿Cuál tienen ellos? El inmolado, candidato.
No sé si el candidato de valor o algo así. Anyway, ese candidato supone que saque cero. Pues, ¿por qué sacó uno o dos? Porque siempre hay uno que otro, a lo mejor, que quizás no esté de acuerdo con eso, y dice: no, yo voy a votar por el mío, por el de mi partido.
El mismo candidato no quiere ganar. Te está diciendo que no votes por él, y tú vas a ir a votar por él.
Pero, claro, no es un voto, es una intención de voto porque es una encuesta.
Mira.
Eso en cuanto a eso, ajá, dime.
Que. No se me olvidó.
No. Lo que te iba a decir es que ha habido sorpresas en esta encuesta, Alejandra. Mira, gobernación. Para gobernación, en primaria, el PNP, Jennifer González sale un poco más favorecida que Pierluisi. Y aunque ambos, independientemente de quién sea, le ganarían al candidato del Partido Popular, ya sea uno o el otro, ¿verdad? Porque hay primaria. Así que el PNP está favorecido, ¿verdad?, en ese sentido. Pero lo que sorprende es que la alianza no salió tan favorecida en encuesta. Dalmau apenas sacó un 10% y en las elecciones sacó un 13%. Que iba solo. Ahora se supone que
están que sacara más porque tiene los de Victoria Ciudadana. Oye, pero es que yo creo que...
¿Qué pasó ahí?
A mí me parece
no sé.
Que hay personas que no simpatizan tanto con esa idea de la alianza, digamos, tal vez perteneciente al PIB, pudiese ser, y que digan no votan nada, y tal vez no lo hagan público, cuando digo público, en redes sociales, y a la hora de la verdad cuando van a votar, no le voy a dar el voto nada, porque a mí ese mejunje no me gusta, y tal vez no lo dicen públicamente de que, no me gusta eso, porque piensan que la mayoría está a favor de la alianza y pudiese ser que no.
Pues, y también es que la fórmula que están contando es, al poner un candidato de agua, pues Dalmau dijo, bueno, pues yo saqué el 13, los que votaron por Lugaro, Victoria Ciudadana, ahora van a votar por mí, porque 20, pusimos 20, un candidato de agua, 26. Pues entonces yo voy a tener un 20 y pico alto y tengo esta opción.
Mira,
hasta, bueno, me ganó el Partido Popular y quién sabe le ganó los PNP. Esa era
la
fórmula. Pero lo que pasa es que en la ecuación, tú no puedes partir de la premisa de que por default el que votó por Lugaro ahora va a votar por ti. Pues a lo mejor no, a lo mejor esos que votaron
o
por
no
Lugaro
vota o vota por otro
son de otros partidos que dicen
me voy con Popular,
sí,
o me
entonces,
voy con no sé qué.
Lo que sí es que Dalmau sigue teniendo pues lo que obtuvo en la pasada.
Mira,
hay un 3% de error en la encuesta, hay que decirlo, ¿verdad?
Mira, si Dalmau saca menos por ciento que lo que sacó en las últimas elecciones, para mí eso va a ser una sorpresa para él. Porque para mí está dando por sentado que va a sacar incluso más. No sé.
Y según esta encuesta, pues el bipartidismo está vivo. Porque entonces los populares también salieron bastante bien.
Mira, yo voy a dar mi ¿Cómo es mi pronóstico? Van a ganar los PNP. Y comisionado residente, popular. Así yo lo veo. Que si la alianza se lleva el segundo lugar, no sé.
Según la encuesta, pues no.
No.
Yo creo
no,
que Dalmau va a tener crecimiento.
Pero no, debe, no se llevan el segundo
debe
lugar.
Debe sacar más del 13.
Hace falta un par de cuatrenios más.
Y de este junte, ¿verdad? Esta alianza, para mí el que va a salir favorecido es Dalmau y el Partido Independentista. Y yo creo que Victoria Ciudadana, pues...
¿Tú crees que gana Natal en San Juan?
Va a salir, de hecho, en San Juan la encuesta no da para ganar a Natal. Pone bien sólido
a Romero
con un 50 y pico%. O sea que parece que Romero va a revalidar. Porque bueno, ahora ganó, bueno, aunque dicen que no ganó los de Victoria Ciudadana. Pero pues ahí está, ¿verdad? Lo confirmaron y no tenía obra.
Ahora con cualquier cosita que haya hecho.
Ahora pues, bueno, pues está bien alto en las encuestas.
Ya
va a
veremos.
Estar interesante. Lo que sí que están contentos los populares, porque están segundos.
Anyway, el segundo pierde también.
Ferrer dijo en entrevista esta mañana con Rubén Sánchez.
Vamos a ser los primeros perdedores.
Dijo que está súper contento con estar segundo. ¿Sabes? Porque dice, hay tiempo.
Con ser el primer perdedor.
No, porque dice, a esta altura, si estamos segundos, pues falta tiempo. Podemos ganar. Pero claro, ese tiempo también hay que... Es campaña también
aquí,
para el otro.
Para mí, lamentablemente, una vez más va a ganar el PNP, aún no siendo mayoría. Cuando digo no siendo mayoría, me refiero
absoluta.
A que si sumas todos los demás, no,
claro.
Son más los que no lo quieren.
Pero aquí...
Pero hay tanta división u opción, ¿verdad? Que hace que aún el menos querido sea el ganador.
Sí, porque nuestro sistema electoral es que aquí gana el que tenga un voto más.
Yo por eso apoyo una segunda vuelta.
Pues.
Hay que enmendar la constitución.
Es lo más justo. Lo más justo son las segundas vueltas.
Se va a estar más chavo también, pero...
Pero vamos a ver qué pasa. Como la hay un montón de países.
Oye, y en Estados Unidos, las primarias.
Mira, en Estados Unidos, Alejandra, qué interesante está. O sea, que el martes fue lo que llaman el Super Tuesday. O el Super Martes, que ese martes hubo un montón de actividad electoral, ¿verdad? En esas primarias republicanas. Y Donald Trump salió bien fortalecido. Tan fortalecido, barrió, que su oponente, Nikki Haley, se quitó.
A rayos.
Y eso pone a Donald Trump ahora mismo como el único candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Ya, y obviamente Biden no tiene contrincante porque es el incumbente. Significa que veremos una nueva elección entre
Trump y Biden.
Trump y Biden, pero Trump arrasó en las primarias, en las contiendas del supermartes. Acumuló victoria en estados como Texas. Bueno, Texas era de esperarse,
pues imagínate.
Pero incluso...
Lo que es Texas, lo que es Iowa.
Sí, y pues... Nikki Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur, solamente ganó el pequeño estado de Vermont, o ganó ese estado, pero Trump la barrió y ella se quitó. Al otro día creo que se quitó. Así es que bueno, esa es la realidad de las primarias Estados Unidos.
Bueno, aquí en Puerto Rico está o viene de visita Kamala Harris.
Kamala Harris está
viene,
en...
Viene, creo...
O viene, creo que el día...
22 de marzo.
22 de
creo
marzo.
Creo que me habías dicho.
Sí, el 22 de marzo
viene a Puerto Rico a decir qué mala está la cosa.
Kamala
viene a decir qué mala está la
supuestamente
cosa.
Supuestamente viene para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo sabe que tiene que haber un trasfondo político porque...
Reconstrucción post-María.
Post-María. Pero ahí están detrás también del voto boricua, ¿verdad? Estados Unidos, y siempre pasa, ¿verdad? Así que pues la tendremos por ahí dándose la vuelta. El viernes 22 de marzo, para ser exacto. Kamala Harris.
Tú sabes que siempre han dicho que Puerto Rico, si fuese estado, sería demócrata, bla, bla, bla. Pero yo realmente pienso que aunque siempre han dicho eso... a la hora, la verdad, el pensamiento conservador boricua se alinea más a los republicanos.
Concurro con eso.
Entonces dicen siempre,
es un estado demócrata. Esto va a ser un estado demócrata.
Pero a la hora, la verdad, si tú entrevistas a la gente por ahí en la calle, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? De diferentes temas controversiales. Su opinión va a alinearse, yo creo que un poco más a la derecha.
Sí, sí, eso hay que ver. Si eso se ha dicho por sí. años de años. ¿Sí? De que los republicanos no nos quieren de Estado porque seríamos un Estado demócrata, pero eso está por verse porque aquí hay mucho conservador.
Sí, muchachos.
Sí, bueno, hemos cubierto. Hay algo importante, uh-huh. Alejandra, y es lo de Haití. Que está bien, bien triste la situación en Haití. Lo que hay una anarquía. Tú sabes que Haití asesinaron hace un tiempo el primer ministro y lo sustituyó Ariel Henry. Y este señor, pues, no está favorecido, ¿verdad? Por parte de la población que lo quiere fuera, porque él también quiere extender el tiempo en que él está en el poder y atrasar las elecciones. Entonces han levantado grupos rebeldes allí que han tomado las armas y se han quedado con el país. Como te digo, literalmente se han quedado con el país, que hasta el aeropuerto se adueñaron y él no pudo aterrizar y aterrizó aquí en Puerto Rico, creo que está aquí. Porque si le dijeron, mira, no aterrice, papá, que aquí te están esperando. Así que...
Es que va a tener que renunciar, ¿verdad? Exiliarse.
De hecho, Estados Unidos le está pidiendo que renuncie. Él va a tener... Como lo veo es que se va a tener que exiliar. Políticamente se va a tener que exiliar. Uh-huh. Pero allí es triste porque allí se está pasando mucha necesidad, mucha hambre. Aquí es tierra de nadie. Primera república de acá del Nuevo Mundo.
Es triste.
La más pobre, bien triste.
La más pobre, me parece.
Lo de Haití es bien triste. Aparte de los fenómenos naturales que han sufrido, terremotos, etcétera. Mm. Ahora tienen la situación política es alarmante allí. Allí no hay quien, no hay gobierno, literalmente.
¿Quién vive allí?
No hay quien viva.
Esta mañana leí una noticia que murió Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball Z, que son unos muñequitos. Y también creo que salían, no sé si también en... si hicieron trillas cómicas de específicamente Dragon Ball Z. Yo Dragon Ball Z lo vi en la televisión. Pero sí sé que Akira Toriyama también en todo lo que creó a través de su vida, sí llegó también a crear otro tipo de contenido visual para el entretenimiento. Falleció a sus 68 años. Le dio una hemorragia cerebral aguda. Anunciaron su fallecimiento hoy, pero ya había ocurrido a principios de marzo. Pasa que la familia hizo todo, como es cercano, para los familiares. Y obviamente todos los seguidores de este tipo de entretenimiento están tristes con la noticia, y más aún al saber que él estaba creando todavía. Dicen que estaba escribiendo y dibujando para sacar próximo película o corto. Entonces, pues, una mente creadora privilegiada, y pues es triste pues uno pensar que lo que estuviese creando no va a salir, ¿no? Así que descanse en paz Akira Toriyama.
Así es.
Hasta aquí el episodio 161 de Un Café con Papi. Recuerden compartirlo con una persona que ustedes entiendan que disfruten de este contenido. Hasta la próxima.